Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un directo más de trabajarensuiza.es. Hoy, a raíz de una pregunta de uno de nuestros miembros de la comunidad privada, vamos a comentar un viaje de unos 8 días, a modo de ejemplo, para visitar lagos y ciudades de Suiza, de toda Suiza. Va a haber más ciudades de la parte germanoparlante, porque a nivel de territorio, pues hay más parte germanoparlante que francoparlante o italoparlante, pero bueno, este viaje, este ejemplo, va un poquito a englobar para dar una idea de lo que es todo el territorio suizo y bueno, pues con una semana por delante pues se pueden visitar y ver muchísimos lugares de Suiza, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta semana comenzaríamos en el aeropuerto de Zúrich, al final es la ciudad más importante de Suiza, ¿de acuerdo? Y entonces, aprovechando ese primer día, se podría visitar Zúrich y el lago de Zúrich, ¿de acuerdo? La ciudad, como digo, es la más grande, es la más cosmopolita, es donde uno, pues, si uno le gusta las ciudades y si le gusta todos los elementos culturales que puede tener la ciudad, incluso, bueno, pues, tener ese punto de movimiento, que a veces muchas personas se quejan de que Suiza está como algo muerta en el sentido de fiesta o de un poco de festivales y demás, pues ni mucho menos, sobre todo en verano. Vamos a imaginar que esta semana se está dando en verano. En ciudades, también, igual que ya hemos comentado en otras ocasiones, todo es unas 2 o 3 horas antes en Suiza. Sobre todos los que venimos del mundo hispanohablante, tenemos que adaptar el horario, ¿de acuerdo? Es decir, si vamos a cenar, no hay que empezar a las 9, hay que empezar a las 7 o incluso a las 6, 6:30. Si vamos a ir a un sitio a comer, no hay que empezar a las 2 de la tarde, hay que empezar a las 11:30, a las 12. Y luego, si vamos a salir a tomar una copa, pues no hay que empezar a las 11 de la noche, habría que empezar a las 9, 8:30, ¿no? Después, justo de cenar, digamos. En Suiza, no es que salga alguien a cenar o que cene y luego haya como un periodo de preparación, ducha y demás para salir de fiesta, sino que directamente ya se preparan como a la hora de merienda hispanohablante, digamos, 4 o 5 de la tarde, pues ya se preparan y se visten para cenar y seguidamente empalmar con una salida, ¿no? Entonces, como digo, Zúrich cumpliría con las expectativas más animadas para una persona, digamos, hispanohablante. Además, en Zúrich, después de Ginebra, es la ciudad donde también hay más hispanohablantes. Entonces, también hay sitios como de Guateque, de música más latina, digamos. Luego, pues después de visitar la ciudad, se puede ir al casco antiguo, está muy cerca del lago y el lago de Zúrich se puede pasear a pie o pues disfrutar de uno de los barcos que van haciendo o bien un recorrido turístico o el barco que simplemente va haciendo un recorrido por pues de un punto a otro de la ciudad que utiliza la gente para trabajar y demás. Es un poco impresionante, cuando se llega por primera vez a Suiza, es impresionante cómo los transportes que son rutinarios para la gente que vivimos en Suiza, pues parece que están hechos para que sean turísticos, ¿de acuerdo? Es decir, hay gente que va a trabajar todos los días con un tren panorámico que incluso tiene un techo de cristal y demás, y claro, choca un poco que tú vengas en plan turista y que veas ahí a gente que, bueno, pues que va a coger el autobús como el que va todos los días a su trabajo, ¿no? Es algo como que convives en un entorno que a veces pues parece como un parque de estos de Walt Disney, ¿sabes? Bueno, dentro de Zúrich se puede ir a la Bahnhofstrasse, que es una de las calles comerciales más exclusivas del mundo, realmente. Tiene negocios de lujo que, bueno, que también, ya sea para comprar algo o no, pues también resulta un poco atractivo, un poco, digamos, curioso de visitar. Y luego, para terminar el día, En Zúrich, pues hay muchas terrazas que para ver el atardecer, ¿de acuerdo? Es algo, es una actividad que la verdad que nosotros cuando estuvimos en verano también nos gustó bastante. En verano realmente puedes tener luz fácilmente, es hasta las 10 de la noche y demás, es decir, que los días pues, es todo lo contrario a esta época del año en la que estamos grabando ahora, que son los días más cortos del año. Pues en Suiza los días más largos del año pues suelen ser más o menos 45 minutos, una hora más de lo que sería en el sur de Europa, por ejemplo, ¿de acuerdo? De Zúrich podemos pasar a Lucerna en un supuesto día 2 de viaje y el famoso lago de los cuatro cantones, ¿de acuerdo? Entonces, en Lucerna, bueno, es todo también un poquito más como una postal. Está el puente de la capilla, que, bueno, es muy, muy, muy fotogénico, es como un puente de madera, o sea, sí, es como un puente de madera cerrado con unas torres que antes tenían labores defensivas en su época y que ahora pues resulta muy, muy pintoresco, ¿de acuerdo? Luego se puede, bueno, se haga la foto que se haga en Zúrich, va a estar el monte Pilatus, un poquito de fondo, que si bien no es un monte muy alto y sí, que tampoco tiene glaciares y demás, pues es un monte muy pintoresco, que al final da una imagen, pues eso, un poco más típica suiza de todas las fotografías que vayáis a hacer. Luego, el lago de los cuatro cantones, pues es una joya. La verdad que te puedes hacer un crucero, incluso subir al monte Rigi para tener unas vistas panorámicas, pues aún más impresionantes de todo este tema tan pintoresco. Luego, en un tercer día de viaje, lo ideal quizás sea visitar Interlaken y los lagos de Thun y Brienz. ¿De acuerdo? Más naturaleza, la verdad. O sea, te tiene que gustar mucho la naturaleza y sobre todo así cuando da un poquito, ya en Interlaken ya se empieza a entrar en el Oberland Bernese y es una gran hostia visual a nivel de paredones. Paredones muy grandes, muy impresionantes. Y bueno, es el lugar perfecto, como digo, para los amantes de la naturaleza y los que tengan presupuesto no se pueden perder subir al Jungfrau-Hotch, que es conocido pues como la estación de tren más alta de Europa, que está rozando los 4.000 metros. Y ahí se suba cuando se suba, estamos hablando de verano, incluso en pleno verano va a haber nieve y puede haber incluso actividades ligadas con la nieve en pleno verano. Es un glaciar muy tocho que, bueno, una vez que subes y miras hacia el sur, vas a ver el glaciar también de Aleshorn, que es el más grande de Europa continental, y la verdad que es una pasada. Son, creo recordar, casi unos 30 kilómetros de glaciar que se ven hacia abajo, bastante, bastante impresionantes. Luego, el cuarto día, ya se podría pasar a la parte francófona, nuestro querido lago Lemán, y ciudades como Montreux, Ginebra, el Château Chillon, el castillo de Chillon, que es también muy bonito, es una obra arquitectónica muy, muy bonita. Justo metido en el lago, este castillo está ahí como en medio, bueno, en medio, como saliendo de la orilla del lago. Y este castillo, pues como digo, está literalmente construido en el agua y luego también tiene como una serie de instalaciones, como unas cavernas y demás, que son también curiosas de ver, porque bueno, en su época pues servía de prisión y tenía labores defensivas, como todos estos edificios históricos. Y simplemente después del Château Chillon, pues se puede hacer un paseo o bien en barco o andando por el lago Lemán y pasar por Montreux. Y Montreux, la verdad, Montreux, se escribe en castellano, es súper bonito pasear por allí. Tiene uno de los jardines mejores cuidados de Suiza, realmente. Y siempre, bueno, no sé cómo lo hacen, pero siempre tiene o sea, flores, plantas en flor. Y una serie de eventos que no paran, van unos tras otros. Allí también es el famoso Montreux Jazz Festival, ¿de acuerdo? Que vienen artistas de todo el mundo y, bueno, es un festival de música en el que hay muchos conciertos gratis, otros de pago, y evidentemente los de los artistas más famosos, pero allí puedes estar día tras día y ahí es una de las raras excepciones en las que se permite hacer mucho ruido pasada las 12 de la noche y que puede llegar a las 4 de la mañana ese ruido en las propias calles. Es algo un poco atípico en Suiza y viene gente, pues, como digo, de todo el mundo para este festival de la música. Luego, el quinto día, pues se podría ir un poco avanzando por ese lago Lemán e ir a Ginebra. Y bueno, pues aquí está el famoso Jet d'Eau que fuimos a ver en esta misma semana en el evento que hicimos, este chorro de agua de 160 y pico metros, si no me equivoco, que es impresionante. Además, te dejan acercarte como casi hasta tocarlo. No lo puedes tocar porque hay una valla en plan para los tontos que les den por ahí por asomar. No será la primera vez que alguno asoma la cabeza a ese chorro y sale gravemente perjudicado, o pone la mano por lo menos, hay noticias por el estilo. Entonces hay una pequeña valla como para que no te puedas tirar al chorro, que es impresionante, hace un ruido, pues eso, tremendo, como un grifo, pero un millón de veces más fuerte. Y la verdad que en verano, pues dará gustito estar allí, porque estuvimos hace unos días y bueno, hacía fresco, una ligera brisa que con unos 3 grados de temperatura, pues no entraba muy bien, pero bueno. Y además, como había niebla, a veces hay niebla en esta época del año en el lago, mientras que en la montaña estamos soleados. Pero en agosto realmente es el plan perfecto, porque sí, hace calor en Ginebra. De hecho, Ginebra junto con Sion son de las ciudades que más calores sufren y pueden llegar a rozar los 40 grados en verano. En Suiza, en verano, se pasa calor. No, o sea, en general no pasas calor, puede haber olas de calor que lleguen a los 40 grados. Pero bueno, en Ginebra ya no es algo raro superar los 30, de 30 o incluso 35 grados. Así que en las horas centrales del día, pues te da ese calorcito para que te puedas bañar, porque además las playas más importantes están cerca de este chorro de agua, del Jet d'Eau. Le llaman el Jet d'Eau, la traducción literal es tiro de agua, como un chorro de agua. ¿De acuerdo? La ciudad, la parte histórica de la ciudad, la que estuvimos visitando esta semana, la verdad, es muy, muy, muy bonita de ver. Tiene una arquitectura así, pues, muy, digamos, o sea, todos los edificios religiosos, pues, no son católicos, son protestantes, entonces son como más sobrios y más, mucho más, tienen un diseño como más de Ginebra, más de pragmático, podríamos decir. El sexto día se puede pasar a Berna y Murten, ¿de acuerdo? Que bueno, su casco antiguo, el de la capital de Berna, es patrimonio de la humanidad y no es para menos porque realmente es muy bonito, es una ciudad bonita de ver, el centro. Y luego cerca de Berna está Murten, que es un pintoresco pueblo junto al lago que también no es muy grande, pero bueno, es un lago que parece salido de una película. Para pasar la tarde es muy, 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 muy bonito de ver, tanto el lago como el centro histórico de Murten. El séptimo día se podría ir a Lugano y el lago de Lugano para no perderse esa parte italoparlante y yo diría la más latina de Suiza, en la que se nota en la arquitectura, bueno, en el idioma, en el italiano, en la gente, cómo habla, cómo gesticula, cómo interactúan. Pues eso es la parte más de Suiza, pues la que más se va a acercar un poquito más quizás a nuestra cultura de origen. ¿De acuerdo? Y el clima es mediterráneo, es decir, que va a haber calor y ahí es donde también hay más noches en verano donde se superan los 20 o 22 grados, es decir, que ahí ya pues es verano, verano en todos los sentidos, tanto de día como de noche. Eso también invita a que haya más alegría a la hora de salir por las noches, si a alguien le gusta más aprovechar el verano para acostarse un poquito hasta las tantas. Y el lago de Lugano es realmente espectacular, tiene unos colores así turquesas, tiene muchas playas que bueno, no son de arena blanca y palmeras, en algunas sí que hay palmeras, pero para ser un lago la verdad que está bastante bien. Y hay también islas en las que se pueden llegar con pequeños barcos así típicos italianos, ¿no? De la cultura más italiana y que suelen ser muy bonitos de ver. Y luego también se puede subir al Monte Bre para tener unas vistas así más espectaculares de prácticamente la mayoría del cantón. ¿Okay? Aprovechando que se está en Ginebra y para acabar el octavo día se podría ir a Zermatt para no perderse el Cervino, la mítica montaña, y al lago de Riffelsee. ¿De acuerdo? Y bueno, pues este lago, el reflejo, te permite hacer esa típica foto que se ve el monte Cervino reflejado en el lago, ¿de acuerdo? Que es, para quien no lo sepa, es la típica montaña de esta chocolatina, de la Toblerone. Y bueno, se puede hacer senderismo, y se pueden ver glaciares, te puedes subir al Matterhorn Glacier Paradise, el Klein Matterhorn, el pequeño Matterhorn, que es el, creo que es el remonte de Europa más alto, que sube a 3.890 y pico metros, casi 3.900 metros. Y de hecho, si te gustan los deportes de invierno, puedes esquiar todo el año. Zermatt es, sí, es, puedo decir, porque a veces va variando esto según el cambio climático, pero a día de hoy Zermatt es la única estación de esquí abierta todo el año en el mundo. Así que no hay nada que perderse. ¿Ok? Vale, pues hasta aquí todo este tour que hemos hecho sobre Suiza para 8 días. Es un ejemplo. Evidentemente todo esto se puede editar, pero así pues con este plan se iría tocando un poco todos los cantones. Vamos a seguir con otra pregunta de la membresía que nos parece interesante de contestar. Entonces, os voy a leer la pregunta que está en el subgrupo de finanzas y fiscalidad dentro de todos los subgrupos que tenemos. La última vez que lo conté creo que había 20 y pico grupos. Espero que no os mareéis entre tantos grupos. Y bueno, la pregunta o la reflexión venía a ser, veo que en la Unión Europea se están poniendo bastante serios con el tema de Bitcoin y KYC, es el Know Your Customer, que hay regulaciones como esas en Suiza. ¿Creéis que pueden algún día querer aplicar algo parecido?
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.